Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Por acá la mañana está súper fresca. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa con el abrazo para ustedes. Buenos días.
Ese abrazo térmico para esta jornada. Muchas gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las mañanas. Hoy es viernes 22 de noviembre, Día Internacional de la Música o del Músico. Y buenos que los hay en Cuba y están alrededor de todo el mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudi Girop. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y familiares del líder opositor José Daniel Ferrer García se dirigieron ayer a la prisión de Marverde en Santiago de Cuba luego de que recibieran en la noche del miércoles una denuncia de que el preso político fue hospitalizado luego de recibir una golpiza.
Nelma Ismaray Ortega Tamayo, la esposa del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se presentó en la cárcel de máxima seguridad, donde le negaron la posibilidad de verlo. Hoy, a las 2 de la tarde, espera poder visitarlo y conocer sobre su estado de salud.
Con más noticias, el Ministerio de Finanzas y Precios estableció la exoneración del pago de aranceles a la importación de algunos productos como fertilizantes, piensos, medicamentos veterinarios y plaguicidas, una medida que pretende sacar al agro cubano del caos en que está sumido, sin ir a la raíz del problema, las ataduras que sufren las fuerzas productivas. La nueva normativa fue publicada en la Gaceta Oficial 112, informó el portal oficial Cuba Debate. Según el ministro de Finanzas, Vladimir Regueiro Ale, esta medida busca estimular la producción nacional con énfasis en la producción de alimentos, cuyas cifras cada vez van más en picada y repercuten en la mesa de las familias cubanas.
La grave caída de la producción agrícola en Cuba y su dependencia de las importaciones de alimentos hizo que el 37,8% de los habitantes del país, 4,2 millones de personas, hayan padecido de inseguridad alimentaria durante 2023. Un estudio del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos mostró que el año pasado la brecha alimentaria promedio estimada en Cuba era de 225 calorías per cápita por día.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart aseguró que el próximo gobierno de Donald Trump traerá un nuevo giro en la política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela, ante el cual ambos regímenes deben estar nerviosos. Habrá un cambio dramático. No se aceptará que este régimen utilice todos los medios a su alcance para dañar a Estados Unidos y oprimir a su pueblo, dijo Díaz-Balart con respecto al gobierno de Cuba a Martín Noticias. En sus declaraciones afirmó que Trump no tolerará el apoyo de aliados internacionales a La Habana ni amenazas a la seguridad nacional provenientes de la isla.
El congresista criticó que bajo la administración Biden se hayan otorgado visas a figuras vinculadas al régimen cubano, lo que calificó como una violación de las leyes estadounidenses. Sobre Venezuela, Díaz-Balart dijo que el próximo gobierno de Trump intensificará las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y ampliará el apoyo a la oposición venezolana.
Y un tribunal federal de Tampa estableció una condena de 5 meses de cárcel para la cubanoamericana Mirza Ocana, acusada de ingresar ilegalmente más de $102,000 a Estados Unidos. La jueza Catherine Carmichael impuso la sentencia a Ocana por 2 cargos de contrabando de dinero, que además incluye 3 años de probatoria tras concluir el periodo en prisión, más una multa adicional de $10,000, según dijo un funcionario de la Fiscalía del Distrito Central de la Florida.
Ocana debe entregarse el próximo lunes para comenzar a cumplir la sentencia de prisión, teniendo en cuenta que la acusada se declaró culpable de los 2 cargos imputados y no tenía antecedentes penales. La fiscalía había solicitado una condena de 11 meses en prisión, más una multa de $32,000. Por las acusaciones en su contra, podría haber recibido hasta 5 años de cárcel por cada acusación.
Con más noticias, Rusia debería suministrar a Cuba y Venezuela misiles que podrían usarse para atacar a Estados Unidos, propuso Alexei Shulalev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, quien indicó que ello sería una respuesta adecuada a la autorización de Washington y Londres para que Ucrania ataque territorio ruso con sus misiles de largo alcance. En una entrevista con el medio News.ru, el funcionario dijo que la respuesta ya está en marcha y con bastante éxito. Estamos avanzando y avanzaremos hasta que entiendan que Ucrania simplemente debe capitular.
Es necesario suministrar medios similares como la defensa aérea a Venezuela y Cuba con capacidad de lanzar misiles en el territorio de Estados Unidos. Esa será la respuesta correcta y adecuada, dijo Shuralev, que lleva un buen tiempo defendiendo a armar a los aliados del Kremlin en América Latina. Así, en enero pasado, Shuralev fue más lejos y afirmó que Rusia debería desplegar armas nucleares en Cuba, así como en Nicaragua y Venezuela. Con ello colocó en la agenda legislativa de la Duma una idea que vienen expresando en los últimos años analistas y militares de la nación euroasiática.
El gobierno de Cuba dio por concluidas las asambleas de rendición de cuentas de los delegados a sus electores ayer, sin haberlas realizado en los territorios en los que el huracán Oscar dejó más devastación, informó el diario oficial Granma. Las 129 reuniones que no se llevaron a cabo entre el 20 de septiembre y el 15 de noviembre debieron efectuarse en los municipios guantanameros de Baracoa y Mías, Maicí y San Antonio del Sur. El funcionario explicó que no se realizaron debido a las consecuencias provocadas por el huracán Oscar y las intensas lluvias sobre esas localidades, según lo citó Granma.
De esa forma, si los cubanos residentes en esos municipios pensaban cuestionar la responsabilidad de la defensa civil por los 8 muertos que dejó el evento meteorológico, al no alertar a la población, no tendrán oportunidad. Tampoco podrán preguntar a su delegado por qué, en contraste con el discurso de que ningún cubano queda desamparado ante fenómenos naturales, el gobierno les cobra la mitad del precio de los colchones y los materiales de construcción a personas que lo perdieron todo a causa del huracán.
Y vamos terminando este segmento con esta nota. CRRF Limited, el fondo de inversión privado que demanda al régimen de Cuba ante la Sala Comercial del Tribunal Superior de Londres por una deuda millonaria que se remonta a tiempos de Fidel Castro, anunció que pasará a la siguiente fase del proceso penal después que el Tribunal de Apelaciones de la propia instancia fallara por unanimidad esta semana a su favor.
Según el informe publicado, los hechos son claros. Cuba tomó prestadas estas sumas y no ha cumplido con sus obligaciones de pago, un patrón que ha sido consistente en todas sus transacciones. CRF ha hecho esfuerzos persistentes para colaborar con las autoridades cubanas para negociar la deuda en buenos términos desde 2013. A pesar de la continua voluntad de negociar una solución justa, la parte cubana ha mostrado poco interés en un diálogo constructivo. CRF añadió que continuará con este caso con determinación, buscando justicia y haciendo cumplir sus derechos legales.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido de noticias de Estados Unidos y el mundo. El gobierno de Irán ha anunciado hoy la activación de un número sustancial de nuevas centrifugadoras avanzadas en respuesta a la resolución de condena aprobada el jueves por la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que Teherán ha tildado de politizada y destructiva. Así ha recalcado que el anuncio se enmarca en los derechos y obligaciones de Irán bajo el acuerdo exhaustivo de salvaguardas y ha reiterado su cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, recalcó la semana pasada que Teherán no ha intentado ni intentará desarrollar armamento nuclear y se mostró abierto a relanzar las discusiones con el Organismo Internacional de la Energía Atómica para aclarar las ambigüedades en torno a su programa nuclear, antes de recordar que fue Estados Unidos el que se retiró unilateralmente del histórico acuerdo de 2015, tras lo que Washington impuso una batería de sanciones contra el país.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado el jueves su apoyo al Tribunal Penal Internacional después de que dictara órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada hace más de un año sobre la Franja de Gaza.
La Corte de la Haya, que ha rechazado los recursos presentados por Israel y ha dictaminado que tiene jurisdicción en el caso, cree que hay evidencias de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a la población gazatí sin elementos indispensables para su supervivencia y bloquear la entrada de ayuda, obstaculizando además la labor de las organizaciones humanitarias.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado de escandalosas las órdenes de arresto dictadas por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha declarado que acatará las órdenes de detención dictadas por el Tribunal de la Haya, mientras el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha desvelado hoy que invitará al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a realizar una visita al país, a pesar de la orden de arresto, medida que ha tildado de cínica, dejando claro que Budapest no cumplirá con su obligación de detenerle en el caso de que visite territorio húngaro.
El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha afirmado hoy que la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, es una muestra de la muerte política de este régimen.
Así ha resaltado que se trata de una gran victoria para los movimientos de resistencia en Palestina y Líbano, antes de recalcar que es momento de que los gobiernos cierren también las vías económicas, algo que trasladamos en particular a los países musulmanes. En este sentido, Salami ha apostado por cerrar todas las vías de ayuda al régimen por mar y tierra y ha defendido que un bloqueo económico permitiría acelerar la caída de Israel, al tiempo que ha argumentado que los israelitas son una daga en los corazones de los musulmanes.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de un comandante de la Yihad Islámica en un bombardeo ejecutado contra la Franja de Gaza, así como la de varios terroristas presuntamente implicados en los ataques perpetrados el 7 de octubre del pasado año por el movimiento de resistencia islámica Hamas y otros grupos palestinos.
Así indicado en un comunicado que Khaled Abu Daga, al que identifica como comandante de la unidad de cohetes de Yihad Islámica, murió el miércoles en un ataque contra una zona humanitaria en el centro de la Franja de Gaza. Sin más detalles sobre otros fallecidos en el ataque, Abu Daga era un actor significativo que llevó a cabo muchos ataques, gestionó y encabezó las operaciones de la organización terrorista para dañar a ciudadanos del Estado de Israel y a soldados de la Fuerza de Defensa de Israel.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más informaciones. Los aliados de la OTAN discutirán el próximo martes con Ucrania el uso por parte de Rusia de misiles balísticos contra ciudades ucranianas, en lo que representa una nueva escalada del conflicto. Siguiendo la petición de Kiev, los embajadores aliados se reunirán con Ucrania en el marco del Consejo OTAN-Ucrania el 26 de noviembre. De esta forma mantendrán consultas sobre los últimos acontecimientos en el conflicto después de la escalada de Rusia con este tipo de armamento en posible respuesta al uso de armamento de largo alcance del lado de Ucrania.
Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron en la madrugada de ayer una nueva batería de misiles sobre distintas zonas de Ucrania, entre ellos un nuevo misil balístico con el que buscaban atacar infraestructuras críticas y empresas de la ciudad de Dnipro, situada en el este del país. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó el uso de este misil.
El régimen de Corea del Norte ha recibido misiles antiaéreos y equipos de defensa aérea a cambio del despliegue de miles de militares en Rusia para respaldar la ofensiva de este país contra Ucrania, ha asegurado este viernes el gobierno de Corea del Sur.
El asesor de seguridad nacional surcoreano Shin Won-sik ha afirmado en una entrevista con la cadena SBS que Pyongyang aparentemente ha recibido a cambio de ceder sus tropas material con el que reforzar su vulnerable arsenal de defensa antiaérea. Además, el régimen de Kim Jong-un también buscaría tecnología para mejorar su industria de satélites y ayuda económica de varias formas, según el análisis de Seúl recogido por la agencia de noticias Yonhap.
Por su parte, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha acusado hoy a Estados Unidos de llevar la presión contra Corea del Norte hasta el extremo y seguir adelante con sus actos de provocación contra el país, lo que podría llevar a las partes a una guerra nuclear destructiva.
Durante un discurso, Kim ha lamentado que Washington esté tratando de ampliar su sistema de alianzas militares a nivel mundial, un objetivo que lo lleva a compartir armas nucleares con la intención de frenar la fuerza contundente de Corea. Esto plantea un desafío insuperable a su política hegemónica, con la que busca mantener y fortalecer su control sobre otros países.
Y vamos cerrando con esta noticia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ratificado un decreto con el que retira los reconocimientos de carácter estatal para individuos considerados ahora traidores a la patria, un abanico en el que figuran ex altos cargos como Mykola Azarov, antiguo primer ministro, o el patriarca Kirill de Moscú.
La medida avalada esta misma semana por el Parlamento ucraniano deja abierta la revocación de títulos contra personas que hayan cometido delitos relativos a la seguridad nacional o la seguridad pública, pero también contra quienes propaguen o justifiquen las acciones del Estado agresor o la ocupación de Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Exilda, esta semana en Camagüey, como parte de la sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba, se emitió una declaración firmada por más de 60 líderes religiosos de la isla. Allí pidieron a la diplomacia internacional de todas las instancias y países libres que presionen para que haya un puente que permita a Cuba y a sus ciudadanos vivir en un estado donde se les respeten sus derechos como seres humanos.
Así es, Ricardo, y a pocas semanas de la Navidad, una de las festividades cristianas más esperadas e importantes del mundo, la Alianza de Cristianos de Cuba lamentó que en las circunstancias actuales lo que se presenta ante los cubanos no es motivo de celebración, sino un tiempo de tristeza y llanto. Así que nuestro siguiente invitado es el pastor bautista Mario Félix Leonard, fundador y coordinador del Instituto Patmos, quien nos explica en detalles lo acontecido en esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba. Un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días.
Buenos días, pastor.
Sí, buenos días. Buenos días, Exilda. Y bueno, el hermano también. Dios les bendiga mucho.
Gracias. Igual, muchas gracias. Pastor, explíquenos de qué fue esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba. Ya hemos hecho un adelanto acá, pero ¿cuáles fueron quizás los temas más importantes de esta reunión?
Sí, mira, Exilda, me alegró mucho esta nueva reunión, esta sexta reunión de Alianza de Cristianos de Cuba, que fue una alianza de varias alianzas, porque debo decir antes de hablar específicamente de esta reunión, de que hay varias alianzas en Cuba. El Estado cubano ha intentado imponer a las iglesias cubanas el Consejo de Iglesias de Cuba como la única alianza legal. Pero todos sabemos que la Oficina de Asuntos Religiosos lamentablemente utiliza al Consejo de Iglesias de Cuba para sus propios intereses. Sin embargo, esto no ha logrado que las iglesias no se relacionen como quieran. Y entonces se están constituyendo alianzas por toda Cuba de diferentes tipos de iglesias. Les hablaré de otras también, si nos da tiempo, pero específicamente de la Alianza de Cristianos de Cuba, nos alegró mucho conocer cuando se constituyeron en el 2022. Nosotros estábamos más al tanto de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, que se constituyó en el año 2021, el mismo año en que salieron a las calles los cubanos masivamente. Y esta alianza que ya se estaba forjando, pues se dio a conocer poco después de los apresamientos, precisamente en una carta pidiendo la libertad de los presos. Pero nos alegró mucho que en el 2022 surgiera una nueva alianza, esta alianza, la Alianza de Cristianos de Cuba, que va más allá de los de las iglesias que no tienen registro legal. Las que no tienen registro legal, es muy importante que tengan su alianza, ya que necesitan estar unidos para enfrentar el hecho incluso de no existir personalidad jurídica. Pero la Alianza de Cristianos de Cuba pues es más amplia en el sentido de que tiene a iglesias y pastores que no tienen registro legal y otros que sí lo tienen, lo cual también es muy importante, ¿verdad? Porque es importante que estén unidos. Y esta sexta reunión por la que ya van, pues ha sido muy importante. Y Cita, tú me preguntabas por los temas y no te he respondido. Y sí. Los temas fueron muy importantes. Yo sé que tú como mujer defiendes mucho el tema de la mujer y precisamente uno de los temas fue el asunto de que la alianza ha dicho que los que más sufren de todos en Cuba son las mujeres e hizo alusión a los feminicidios, que es alarmante ver cómo cada semana prácticamente hay noticias de alguna mujer que es asesinada por un hombre. Es muy triste y la alianza se hizo eco de esto, pero se hizo eco del asunto de los presos. Y también de asuntos que tienen que ver ya con las iglesias directamente. Por ejemplo, las excesivas multas que se cobran a las iglesias. Si esto le está pasando a las iglesias que tienen registro legal, pues ya podemos imaginar lo que sucede a las que ni siquiera tienen el registro legal. Entonces uno se pregunta, ¿de qué sirve tener un registro legal en Cuba para una iglesia? Si no para hacer una camisa de fuerza más, para que te tengan localizado, y que, como dicen en buen cubano, te vayan arriba, cobrándote multa y poniéndote penalidades, ¿no? Sobre todo estos fueron los temas, pero es muy importante la apelación que ellos hacen a la comunidad internacional, a las embajadas, a las organizaciones. Y bueno, nada, el hecho de que esté de Radio Martí, que pertenece a la voz de los Estados Unidos de América, se esté haciendo eco, pues es una respuesta a lo que ellos están pidiendo. Pastor, les agradezco a nombre de ellos.
Con este sumario claro. Y con este esbozo de lo que ha sucedido en esta unión y el tiempo que nos apremia, pero ¿cómo alentar al pueblo cubano para no perder la fe en un país desconectado, literalmente, apagado, a escasez, represión, bueno, un centenar de presos políticos? ¿Qué le dice usted al pueblo en Cuba que le escucha?
Sí, gracias. Mira, precisamente la carta habla de las Navidades que se acercan y las Navidades. Uno las tiene como una celebración donde ocurren todo lo contrario a lo que está pasando ahora en Cuba, ¿no? Tú hacías referencia a la situación presente de apagones, de desesperanza, de hambruna, de necesidades de todo tipo, ¿no? Y bueno, siempre uno piensa en las Navidades y piensa en luces, piensa en colores, piensa en árboles de Navidad. Ya lo primero que uno tendría que preguntarse en Cuba es si consigo un árbol de Navidad, ¿con qué lo voy a encender, no? Y recuerdo hace tiempo cuando yo era un adolescente en Cuba y yo también quería tener un árbol de Navidad, pero no había dónde conseguirlo. y fui y corté un trozo de una rama de pino y le puse adornos que yo mismo creé y, por supuesto, sin luces. Esto nos hace pensar que hay cosas que podemos hacer independientemente de la calamidad y de las cosas a las que quieran someternos. No nos rindamos y no nos sometamos a ser un efecto sencillamente de las situaciones tan difíciles en Cuba y de la opresión del sistema. No nos contentemos con seguir siendo un efecto, seamos causa de cosas que pasen, seamos la voz del pueblo también, acompañemos al pueblo siendo parte de él y diciéndole, sobre todo, yendo a las primeras páginas de la Biblia, que somos ciudadanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que, por lo tanto, tenemos dignidad y merecemos respeto. Cuando consigamos que el pueblo de Cuba deje de ser esclavo y se convierta en ciudadano, entonces vamos a tener un pueblo empoderado que va a poner al sistema en una situación en la que ellos van a tener que ser causa de la situación en la que le vamos a poner nosotros, y no vamos a ser nosotros seguir siendo causa de los desmanes de ellos. Seamos efecto en la nación para que la nación pueda cambiar.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al reverendo Mario Félix Leonard. Estuvimos hablando de esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba, pero principalmente por este mensaje que ha dejado al pueblo cubano aquí a través de Martín Noticias. Muchísimas gracias, pastor. Un abrazo para usted, para su familia.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias para ustedes también. Un abrazo. Dios les bendiga.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días para Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, autoridades confirman que el preso político José Daniel Ferrer García se encuentra en el hospital de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, donde fue trasladado por una golpiza recibida en la cárcel de Marverde, según información ofrecida por un recluso a sus familiares. Su hermana, Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Martín Noticias que el líder opositor será trasladado hoy a Marverde, donde se dirigirán este viernes su esposa, la doctora Nelva Ortega, y dos de sus hijos.
Lo último que tenemos es que confirmaron allí en la prisión de Boniato que José Daniel sí se encuentra en el hospital de la prisión, y bueno, según ellos, lo van a llevar hoy para la prisión de Marverde de vuelta, y que a las 2 de la tarde... Nelva podía ir, que se lo iban a mostrar, pero a distancia. Ellos dicen que no lo pueden mostrar de cerca. Van ellas hoy, Nelva, Fátima, Victoria, el pequeño Daniel José, van hasta la prisión de Marverde, pero deben de exigir que aceptan que se lo muestren de cerca. De lejos no tiene ningún sentido que se lo muestren.
Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 mientras intentaba unirse en Santiago de Cuba a las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron por la isla. Estados Unidos expresó su preocupación por la salud del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Brian Nichols, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que está consternado por los informes que indican que el líder del grupo opositor, un PACU, fue sometido a una fuerte golpiza en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba y trasladado a otro centro de detención. Estados Unidos exhorta al gobierno de Cuba a permitir el acceso de José Daniel Ferrer a su familia y a poner en libertad a los casi 1,000 presos políticos en la isla, afirmó el secretario Nichols. Y más de 60 líderes religiosos cubanos reclamaron este miércoles apoyo a la comunidad internacional para revertir la situación de los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga informa.
La Alianza de Cristianos de Cuba que agrupa a más de 8.000 feligreses, emitió este 20 de noviembre una declaración en la que convocan a Naciones Unidas y a países democráticos a que intercedan con el gobierno cubano para que garantice los derechos humanos de sus ciudadanos.
La sexta declaración de la alianza se hace en un contexto hostil, con una crisis económica crítica, con una crisis social crítica, con una crisis política crítica y también con una crisis moral en la nación cubana crítica.
Indicó a Martín Noticias el representante de la alianza, el pastor Enrique de Jesús Fundora, refugiado actualmente en Suiza.
El objetivo principal de esta declaración es dejar en claro que nosotros como líderes religiosos no apoyamos y no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y con lo que está haciendo el régimen cubano, sino que abogamos por una Cuba libre y abogamos por una Cuba que se respeten los derechos humanos de las personas.
La proclama afirma que ve con desconsuelo que el Estado cubano se niega a abrir espacios para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de asociación, lo que limita a las iglesias en su capacidad de brindar apoyo y ayuda social a quienes más lo necesitan. Resalta que han documentado más de 1 millón de pesos recaudados por las autoridades cubanas en multas impuestas a guías religiosos, hecho que califican como un ataque directo a la libertad de culto y a aquellos que buscan ayudar a su comunidad.
Que están siendo multados y están sufriendo descomiso por dar atención social y apoyo a las víctimas de los huracanes, de los terremotos, a las víctimas del régimen.
Pedimos a la diplomacia internacional de todas las instancias y países libres que presionen para que haya un puente que permita a Cuba y a sus ciudadanos vivir en un estado donde se les respeten sus derechos como seres humanos. La codirectora de Defensa de los Derechos Humanos de Solidaridad Cristiana Mundial, Anna Lee Stangl, instó nuevamente a la comunidad internacional a que priorice la libertad de religión o de creencia en sus diálogos con el gobierno cubano. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El congresista por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, se refirió a la futura política del presidente electo estadounidense Donald Trump con respecto a Cuba. Nuestro colega Mario Pentón conversó con el legislador federal sobre este tema.
Congresista, específicamente la política hacia Cuba, ¿cómo se prevé que pueda cambiar la política hacia Cuba del presidente Trump? ¿Qué deben esperar en La Habana?
El presidente Trump ha estado muy claro, no solamente ahora en esta campaña, pero en los 4 años que él fue presidente. Si uno es aliado de los Estados Unidos, si uno tiene una situación aceptable con su propio pueblo, si hay libertad, si hay democracia, el presidente Trump una vez más va a ser el mejor aliado de esos países. Pero si uno es enemigo de los intereses nacionales de los Estados Unidos, si uno es un estado terrorista, si uno es un estado que le hace daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos, esos estados, esos países, esas dictaduras deben estar muy nerviosas porque va a haber un cambio dramático de la política de los Estados Unidos. El presidente Trump no está dispuesto a aceptar que nuestros aliados estén jugando, lucrándose con el dolor del pueblo de Cuba, por ejemplo. Tampoco va a estar dispuesto a aceptar un peligro tan grande para la seguridad nacional de los Estados Unidos a 90 millas. Así que yo creo que vamos a ver un cambio dramático de la política de los Estados Unidos hacia la isla. Número uno es hacer cumplir la ley de los Estados Unidos, que está muy clara. Y número dos, no aceptar, no pretender que esto es un juego cuando este régimen a 90 millas utiliza todo lo que puede hacer para hacerle daño a los Estados Unidos, para ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, para hacerle daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también el daño que le hace a su propio pueblo. Este presidente no está dispuesto a aceptarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene muchas opciones altamente positivas para que la situación cambie en este hemisferio.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM.
AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, aseguró que la reciente decisión de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela no responde a un cambio político interno en Washington. Miller explicó que el enfoque de su gobierno fue darle un margen al régimen de Nicolás Maduro para que ajustara su postura. Sin embargo, ante la ausencia de pruebas que avalen su victoria en las elecciones del 28 de julio, señaló que Edmundo González no solo ganó la mayoría de los votos, sino que como resultado es el presidente electo de Venezuela.
Así es, Exilda. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, también agradeció a la primera ministra de Italia, la señora Giorgia Meloni, por reconocer a González Urrutia como presidente electo. Pero mientras tanto, el equipo técnico de la oposición venezolana presentó ayer en el Congreso de Argentina las pruebas del triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Por otra parte, los diputados maduristas respondieron a la medida de Washington para cortar el financiamiento al régimen con otra ley Libertador Bolívar para inhabilitar de por vida a dirigentes opositores y quitarles los bienes. Y como si fuera poco, por su parte, Maduro aprovechó la coyuntura para advertir de que quienes están dispuestos a apoyar una ley contra Venezuela, como ha sido el caso de la líder opositora María Corina Machado, se deben atener a las consecuencias, porque eso es asociación para delinquir, según él, indicando que aquellos que se asocien para apoyar esa ley deben ser castigados.
Así es, Ricardo. Y entonces, para analizar los últimos acontecimientos en Venezuela, recibimos a esta hora a Negar Granado, abogado y analista político de primera línea. Así que bienvenido al programa y muy buenos días, Negar.
Buenos días, abogado.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días a los escuchas.
50 días hace falta para el 10 de enero y con esta descripción que hemos hecho sobre el panorama, ¿cómo se avizora? ¿Cuál es la radiografía a esta hora en Venezuela?
Y bueno, mira, el panorama es bien, yo creo que no es alentador, a pesar de que González Urrutia insiste en que él llegará a Venezuela y el 10 de enero tomará posesión de presidente electo y presidente constitucional de Venezuela. Yo creo que eso no es tan fácil. Hay un panorama internacional hoy en día muy claro. Estados Unidos ya por fin le da reconocimiento a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Eso demuestra de que reconoce el fraude que hubo en las elecciones de Venezuela, porque Nicolás Maduro no supo demostrar su victoria. Adicional a eso, después del pronunciamiento de Estados Unidos, Ecuador también reconoce a Edmundo Urrutia como presidente electo, y lo mismo hizo la primer ministro italiana. En Europa ya son muchos los países que reconocen a González Urrutia como presidente electo, y eso de alguna otra forma le da, desde el punto de vista internacional, un fuerte respaldo a González Urrutia como presidente electo. Sin embargo, debemos recordar que en Venezuela ya tuvimos la experiencia de un itinerante, que fue Juan Guaidó, que desde el exterior no pudo hacer nada. Adicional, la ley Bolívar, sancionada por los Estados Unidos, que es una ley que sanciona a todo aquel que esté vinculado comercialmente con Venezuela, fue rechazada por parte del régimen de Venezuela y va a traer sus consecuencias, definitivamente, va a traer las consecuencias que ellos han dicho, que las personas que han promovido, que las personas que han ayudado a que se promulgue la ley Bolívar van a ser sancionados penalmente. Lamentablemente en estos regímenes totalitarios como el de Cuba, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, el área penal es muy amplia y los delitos van apareciendo y van saliendo a la boca de sus dirigentes y eso es ya una ley y esas personas ya están condenadas sin un juicio previo. Lamentablemente eso se ha visto demostrado a través de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde no existe el debido proceso, ni el derecho a la defensa, ni la presunción de inocencia, ni nada por el estilo, y las personas que se han sometido a los procesos judiciales son personas que pasan de ser detenidos o presos comunes a ser presos políticos producto de la misma situación de los derechos humanos en Venezuela.
Negar, hay un dicho que dice que todas las miradas no pueden estar equivocadas, y en el caso de Venezuela me parece que está pasando esto. Incluso el mandatario, el presidente colombiano Gustavo Petro, ha calificado como un error la realización de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. Así que, ¿qué significa esto? Que aliados como estos estén diciendo, estén poniendo sobre la mesa que estas elecciones presidenciales han sido un error.
Sí, bueno, debemos recordar que Petro era o se erigió en algún momento como el vocero del régimen en el extranjero. O sea, el vocero del régimen de Venezuela fue el presidente Petro, era el que le hacía lobby, al igual que Lula, aquí en los Estados Unidos y los organismos internacionales para que fuese reconocido Nicolás Maduro como el presidente constitucional y electo de Venezuela. Sin embargo, después de no haber demostrado las actas, creo que Petro está reculando, como se dice criollamente. Y adicional a eso, debemos reconocer que Petro fue el padre de aquella repetición de elecciones. Petro fue el que de alguna u otra forma consideró que era necesario repetir las elecciones para demostrar quién había sido el verdadero elegido, cosa que es una locura. Hoy en día que Petro reconozca que en Venezuela las elecciones fue un error, entender de que Petro está reconociendo que Venezuela el proceso electoral es fraudulento y esas elecciones no van a beneficiar nunca a Nicolás Maduro.
Abogado, en este minutico que nos queda, se habla de comandito, de fraccionamiento de las fuerzas militares, un aislamiento de Nicolás Maduro, descontento por la labor de los hermanos Rodríguez y una sed de poder de Diosdado Cabello. ¿Qué pasa en Miraflores?
Mira, en Miraflores pueden pasar muchas cosas. Lamentablemente, las lecturas que le dan las personas a esto que tú estás hablando, los comanditos, de la fractura, del aislamiento de Nicolás Maduro, del debilitamiento de Nicolás Maduro y la entrada en posesión de los hermanos Rodríguez, del alzamiento de Diosdado Cabello, lamentablemente son, para mí, son noticias que no son totalmente ciertas. El régimen a lo interno está fortalecido, lamentablemente, y es lo que tenemos que pensar hoy en día, qué pasaría el 10 de enero de llegar González Urrutia a Venezuela y tomar posesión. ¿Cómo va a poder gobernar ese presidente electo cuando tiene todas las instituciones en su contra?
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Negar Granado por haber estado acá en el programa con esta actualización sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo y gracias.
Feliz día y feliz fin de semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance el viernes aquí en Martí Noticias AM con más información.
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró en entrevista con Martí Noticias que el próximo gobierno de Donald Trump traerá cambios significativos en la política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela.
Díaz-Balart enfatizó que el presidente Trump no tolerará el apoyo de aliados internacionales al régimen cubano ni las amenazas a la seguridad nacional provenientes de la isla, ubicada a solo 90 millas de las costas estadounidenses.
Número uno es hacer cumplir la ley de los Estados Unidos, que está muy clara. Y número dos, no aceptar, no pretender que esto es un juego cuando este régimen a 90 millas utiliza todo lo que puede hacer para hacerle daño a los Estados Unidos, para ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, para hacerle daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también el daño que le hace a su propio pueblo. Este presidente no está dispuesto a aceptarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene muchas opciones altamente positivas para que la situación cambie en este hemisferio.
Díaz-Balart subrayó que la nueva administración dará prioridad a la deportación de personas con antecedentes criminales y de figuras vinculadas a regímenes represivos.
Mencionó ejemplos concretos de individuos que llegaron a Estados Unidos incluso bajo el programa de paro humanitario y que han sido identificados como responsables de cometer actos represivos en Cuba, entre los que destacan fiscales y jueces que condenaron a manifestantes pacíficos del 11 de julio del 2021.
El congresista aseguró que los enemigos de Estados Unidos deberían estar preocupados.
Pero si uno es enemigo de los intereses nacionales de los Estados Unidos, si uno es un Estado terrorista, si uno es un Estado que le hace daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos, esos estados, esos países, esas dictaduras deben estar muy nerviosas porque va a haber un cambio dramático de la política de los Estados Unidos. El presidente Trump no está dispuesto a aceptar que nuestros aliados estén jugando, lucrándose con el dolor del pueblo de Cuba, por ejemplo. Tampoco va a estar dispuesto a aceptar un peligro tan grande para la seguridad nacional de los Estados Unidos a 90 millas.
Estados Unidos expresó su preocupación por la salud del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer. Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que está consternado por los informes que indican que el líder del grupo opositor Humpaco fue sometido a una fuerte golpiza en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba y trasladado a otro centro de detención.
Estados Unidos exhorta al gobierno de Cuba a permitir el acceso de José Daniel Ferrer a su familia y a poner en libertad a los casi 1,000 presos políticos en la isla, afirmó el secretario Nichols.
Familiares del líder opositor José Daniel Ferrer García se dirigieron el jueves a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, luego que recibieran una denuncia que el preso político fue hospitalizado luego de recibir una golpiza.
Nelma Ismaray Ortega Tamayo, la esposa del coordinador de la UMPACU, hizo el anuncio en redes sociales.
En el día de hoy, 21 de noviembre del 2024, me voy a trasladar hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde, acompañada de mi hijo Daniel José, puesto que en el día de ayer recibimos la noticia en horas diarias de la noche de que mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, fue brutalmente golpeado por las autoridades penitenciarias, luego trasladado hacia el hospitalito y hasta el momento no se tienen noticias de ello. Nosotros vamos hacia la prisión, pues es un derecho que tenemos como familia, derecho que nos están negando.
La empresa eléctrica de La Habana informó que debido al déficit de generación en el sistema eléctrico nacional, fue necesario realizar cortes de emergencia en el suministro eléctrico durante horas de la tarde, inicialmente programados en horarios nocturnos. Cubanos denunciaron la difícil situación energética que parece no tener fin.
Tenemos apagón por la mañana, nos hacen un apagón por la tarde o por la noche o por la madrugada, es horrible.
Empiezan a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después de 3 de la tarde a 7 de la noche.
Y si tenemos esta contingencia no van a poder cocinar, entonces nada, lo que nos queda es la leña para poder subsistir.
8 horas de apagón. La población está pagando la ineptitud de un gobierno que nunca se ha preocupado por el bienestar de ellos y que ahora, en una forma desesperada, están tratando de tapar con parches lo que no han hecho en estos 65 años que tienen ellos en el poder.
Y el sueño para el cantante cubano Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona, se ha hecho realidad. Este sábado 23 de noviembre abre sus puertas su primer restaurante en Miami, Lo de Alex.
Invitarlos a todos a mi nuevo restaurante llamado Lo de Alex.
El integrante de Gente de Zona hizo extensiva la invitación a todos sus seguidores en Instagram y aseguró que es un lugar para la buena comida y la buena música.
Como una corona bien fría, aquí te traje lo que tú querías, suéltale.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo para revisar qué pasa en nuestros países.
Con alguien que no necesita presentación, pero sí lo vamos a presentar. Un gusto, Alejandro Marcano. Es viernes, buenos días.
Gracias, ya comidito.
Yo hola, sabía.
Tres paqueticos de galletas soda.
¿Qué
y
les
una
digo?
Dividida. Me comí una, pero la dividí en tres.
Sí, huele a
¿qué les digo? ¿Qué les digo?
Así que bueno, gracias. Y gracias a Joe Cardona, que es que la trae los bienes. Hay que siempre darle
dale el crédito.
Sí. Nos hace el viernes más felices. Bueno, vamos a comenzar de verdad con las informaciones que tienen que ver con nuestra América. El presidente de Francia, Macron, pide fin de presiones, amenazas y detenciones en Venezuela y reiteró su exigencia de total transparencia en relación a las controvertidas elecciones presidenciales de julio pasado en Venezuela. Ecuador sigue pasos de Estados Unidos y reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. González Urrutia se lo agradeció tanto a Italia como a Ecuador. Borrell dijo que por ahora no está en la mesa de la Unión Europea reconocer a Edmundo González. Migrantes buscan llegar a Estados Unidos antes de que el presidente Trump asuma el poder el 20 de enero. La caravana migrante denuncia un cerco policial en el sur de México. Ortega, en Nicaragua, propone ley que obligaría a bancos en ese país a obviar sanciones de Estados Unidos. Opositores nicaragüenses piden a la comunidad internacional aislar al gobierno de Ortega. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, mata a 5 soldados en Colombia en primer ataque tras retomar las negociaciones. La policía de Brasil presenta cargos contra Bolsonaro en Brasil, precisamente por el intento de golpe contra el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Balotaje en Uruguay. Encuestas dan ventaja mínima al izquierdista Orsi a 3 días de la elección. Llega a Cuba, esto es un reportaje de la agencia EFE, una inusual ola de ayuda humanitaria tras un mes de desastres naturales. Entre las primeras estuvieron las de la Unión Europea, que junto a Naciones Unidas envió 94 toneladas de medicamentos, insumos médicos y otros suministros de primera necesidad, y la de Venezuela, que comprometió una donación de 300 toneladas de ayuda humanitaria. Trudeau no excluye expulsar a México de un futuro acuerdo comercial con los Estados Unidos, y con esta información terminamos por el día de hoy viernes. Feliz fin de semana,
pero,
muchachos.
Muy huecadito todo.
Sí,
muy
señor, no, porque ¿por pensé dónde? Que Pepe Lacayo estaba aquí, pero es verdad que no lo vi pasar por
yo,
el
yo sí te vi a ti así, tan así, pero bueno, no, Pepe no está.
Por eso la corqueta se dividió en tres.
En tres, sí, señor. No, porque juicioso. Pepe acaba.
Gracias.
Mira, pero tenemos al Chambi, ¿verdad? Al sí, Chambi, señor. El gran y querido Chambi con los deportes.
Un fin de semana para ti.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya lo escucharon, para hablar de deportes, nuestro Pepe Chambi,
José Campos. Así es, Chambi. Chambi, buenos días, un fuerte abrazo.
Muy buenos días, Xilda. Muy buenos días, Rodrigo. Ricardo. Muy buenos días, Teudi. Y muy buenos días, Julio. Óigame, finalmente llegamos al fin de semana. Y no lo digo porque vamos a disfrutar, porque yo sé que Xilda... los weekends para ella, los fines de semana para ella son
especiales.
Todos los días son especiales, pero los fines de semana se disfrutan más.
Exactamente. No, cuando digo que finalmente llegamos a lo último de la semana, porque ya se acabaron las premiaciones de las grandes ligas. Y ayer vimos el último premio, el último trofeo, a los jugadores más valiosos de las ligas. Y como los otros tres, o sea, si revisamos, no es que yo sea un genio, pero no me equivoqué en ninguno de los 8, no porque soy un erudito, sino porque eran tan fácil de escoger. Y los de ayer eran más fácil todavía. ¿Quién era el jugador más valioso en la Liga Americana y quién era el jugador más valioso en la Liga Nacional? Y obviamente Aaron Judge en la Americana y Shohei Ohtani en la Nacional. Así mismo fue. Lo interesante de esto es que los dos fueron escogidos unánimemente. Y los contrincantes que tenían una buena historia. O sea, en el caso de Ohtani estaba el puertorriqueño Francisco Lindor, de que si no hubiera existido Shohei Ohtani se hubiera llevado el jugador más valioso. Tal vez no unánimemente, porque tuvo una temporada de ensueño. Se cargó al equipo de los Mets arriba de él, pero desafortunadamente el monstruo nipón allá en Los Ángeles pues tuvo una temporada para la historia. El primer primer jugador que no juega una posición. En otras palabras, es un designado para batear nada más. Porque inclusive este año no pudo ni siquiera lanzar por la lesión. Estaba regresando de una lesión. Y así todo, gana su tercer premio de jugador más valioso. Es el segundo que lo logra después de Frank Robinson en ambas ligas. O sea, ha tenido dos en la Liga Americana y uno en la Liga Nacional. Se está moviendo algo espectacular, algo que hacía rato, ¿no? Nunca había pasado. Y yo creo que eso pues está abriendo el mercado en Japón de una manera increíble, donde estamos viendo que ya para la próxima temporada se predicen dos o tres japoneses que van a ser adquiridos por equipos de las grandes ligas.
Eso quería preguntar yo, porque la próxima temporada va a iniciarse también con juegos en Japón, en Tokio, de los Dodgers y los Chicago Cubs.
Correcto.
Sigue Japón de moda en las grandes ligas.
Mira, vamos a ser sinceros. El béisbol se nutre de jugadores amateurs y de amateurs pasan a los profesionales. En otras palabras, hay una plataforma que el único país que en este momento la tiene es Japón. En una época, en los años 50, existió en Cuba, donde el juvenil pasaba al amateur, del amateur al profesionalismo, y ahí crean. La razón de que los japoneses vienen, y yo no te puedo decir que sí son tan buenos, pero lo que sí son, no disciplinados, porque eso viene con su cultura, pero vienen preparados. Cuando tú tomas a un venezolano, tú tomas a un dominicano, a un cubano, a un puertorriqueño, tú estás hablando de personas que brincan todos esos pasos. Entonces muchos de ellos tienen que aprender los fundamentos y lo que es ser un profesional dentro de la pelota de grandes ligas, y la pelota de grandes ligas es muy competitiva. Por eso es que tú ves muchachos que vienen, claro, los firman desde que tienen 13 años, y salen buenos, pero porque son muchos, pero ¿cuántos se caen en el camino? Sin embargo, los japoneses no, los japoneses, los selectos son increíbles porque vienen ya preparados, o sea, el producto ya viene escogido. Y se ha dado cuenta las grandes ligas, Ricardo, de que no solamente son buenísimos, pero que venden mucho.
Correcto.
Y el año que viene, a pesar de que hay mucha controversia, porque la pelota siempre ha sido muy tradicional en Estados Unidos, y han querido que todos los juegos empiecen aquí, van a comenzar en Japón. Yo me imagino que básicamente una movida de propaganda, de mercadeo, y enseñarle que bueno, los campeones mundiales van a abrir con ustedes. La Liga Americana vio a otro jugador unánime, y fue Aaron Judge, quien tuvo, ayer lo estuve comentando, una temporada espectacular, mejor que la de Otani. Y tú puedes decir, si Otani fue unánime, sí, bueno, fue unánime en la Liga Nacional, y lo grande que hizo fue los 50 jonrones con 50 bases robadas, dos estadísticas que van en polos opuestos, y sin embargo él las logró. Pero cuando tú vas a los números, y entonces tú ves los grandes números que puso, las cifras que puso Otani, y entonces son minimizadas por lo que hizo Aaron Judge. Óigame, tú dices, pero ¿qué clase de individuo este? Y eso fue lo que hizo. Tú que viviste en Nueva York, te voy a decir los nombres a los cuales él se une. Se une a nombres como Alex Rodríguez, Roger Maris, Joey Berra, Joe DiMaggio y Mickey Mantle. Esos son los únicos seis Yankees que han ganado el jugador más valioso en dos ocasiones en su vida, y esto es lo que este muchacho lo logró. Señores, les recomiendo que se pongan un buen abrigo. El mink, el que Silvia tiene guardado, lo sacó.
Lo trajo no tanto, aquí, pero sí viene bien abrigado.
A mí, sí, está bien abrigado. Bueno, pues les deseo a todos ustedes y a todos los que nos escuchan en Cuba un tremendo fin de semana, sobre todo con mucha salud.
Igual, Chambi, un abrazo.
Abrazos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martín Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Por acá la mañana está súper fresca. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa con el abrazo para ustedes. Buenos días.
Ese abrazo térmico para esta jornada. Muchas gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las mañanas. Hoy es viernes 22 de noviembre. Día Internacional de la Música o del Músico, y buenos que los hay en Cuba y están alrededor de todo el mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudi Girop. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo, y familiares del líder opositor José Daniel Ferrer García se dirigieron ayer a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba luego de que recibieran en la noche del miércoles una denuncia de que el preso político fue hospitalizado luego de recibir una golpiza.
Nelma Ismaray Ortega Tamayo, la esposa del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se presentó en la cárcel de máxima seguridad, donde le negaron la posibilidad de verlo. Hoy, a las 2 de la tarde, espera poder visitarlo y conocer sobre su estado de salud.
Con más noticias, el Ministerio de Finanzas y Precios estableció la exoneración del pago de aranceles a la importación de algunos productos como fertilizantes, piensos, medicamentos veterinarios y plaguicidas, una medida que pretende sacar al agro cubano del caos en que está sumido, sin ir a la raíz del problema, las ataduras que sufren las fuerzas productivas. La nueva normativa fue publicada en la Gaceta Oficial 112, informó el portal oficial Cuba Debate. Según el ministro de Finanzas, Vladimir Regueiro Ale, esta medida busca estimular la producción nacional con énfasis en la producción de alimentos, cuyas cifras cada vez van más en picada y repercuten en la mesa de las familias cubanas.
La grave caída de la producción agrícola en Cuba y su dependencia de las importaciones de alimentos hizo que el 37,8% de los habitantes del país, 4,2 millones de personas, hayan padecido de inseguridad alimentaria durante 2023. Un estudio del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos mostró que el año pasado la brecha alimentaria promedio estimada en Cuba era de 225 calorías per cápita por día.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart aseguró que el próximo gobierno de Donald Trump traerá un nuevo giro en la política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela, ante el cual ambos regímenes deben estar nerviosos. Habrá un cambio dramático. No se aceptará que este régimen utilice todos los medios a su alcance para dañar a Estados Unidos y oprimir a su pueblo, dijo Díaz-Balart con respecto al gobierno de Cuba a Martín Noticias. En sus declaraciones afirmó que Trump no tolerará el apoyo de aliados internacionales a La Habana ni amenazas a la seguridad nacional provenientes de la isla.
El congresista criticó que bajo la administración Biden se hayan otorgado visas a figuras vinculadas al régimen cubano, lo que calificó como una violación de las leyes estadounidenses. Díaz-Balart dijo que el próximo gobierno de Trump intensificará las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y ampliará el apoyo a la oposición venezolana.
Y un tribunal federal de Tampa estableció una condena de 5 meses de cárcel para la cubanoamericana Mirza Ocana, acusada de ingresar ilegalmente más de $102,000 a Estados Unidos. La jueza Catherine Camisel impuso la sentencia a Ocana por 2 cargos de contrabando de dinero, que además incluye 3 años de probatoria tras concluir el periodo en prisión, más una multa adicional de $10,000, según dijo un funcionario de la fiscalía del Distrito Central de la Florida.
Ocana debe entregarse el próximo lunes para comenzar a cumplir la sentencia de prisión, teniendo en cuenta que la acusada se declaró culpable de los 2 cargos imputados y no tenía antecedentes penales. La fiscalía había solicitado una condena de 11 meses en prisión, más una multa de $32,000. Por las acusaciones en su contra, podría haber recibido hasta 5 años de cárcel por cada acusación.
Con más noticias, Rusia debería suministrar a Cuba y Venezuela misiles que podrían usarse para atacar a Estados Unidos, propuso Alexei Shuralev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, quien indicó que ello sería una respuesta adecuada a la autorización de Washington y Londres para que Ucrania ataque territorio ruso con sus misiles de largo alcance. En una entrevista con el medio News.ru, el funcionario dijo que la respuesta ya está en marcha y con bastante éxito. Estamos avanzando y avanzaremos hasta que entiendan que Ucrania simplemente debe capitular.
Es necesario suministrar medios similares como la defensa aérea a Venezuela y Cuba, con capacidad de lanzar misiles en el territorio de Estados Unidos. Esa será la respuesta correcta y adecuada, dijo Shuralev, que lleva un buen tiempo defendiendo a armar a los aliados del Kremlin en América Latina. Así, en enero pasado, Shuralev fue más lejos y afirmó que Rusia debería desplegar armas nucleares en Cuba, así como en Nicaragua y Venezuela. Con ello colocó en la agenda legislativa de la Duma una idea que vienen expresando en los últimos años analistas y militares de la nación euroasiática.
El gobierno de Cuba dio por concluidas las asambleas de rendición de cuentas de los delegados a sus electores ayer, sin haberlas realizado en los territorios en los que el huracán Oscar dejó más devastación, informó el diario oficial Granma. Las 129 reuniones que no se llevaron a cabo entre el 20 de septiembre y el 15 de noviembre debieron efectuarse en los municipios guantanameros de Baracoa y Mías, Maicí y San Antonio del Sur. El funcionario explicó que no se realizaron debido a las consecuencias provocadas por el huracán Oscar y las intensas lluvias sobre esas localidades, según lo citó Granma.
De esa forma, si los cubanos residentes en esos municipios pensaban cuestionar la responsabilidad de la defensa civil por los 8 muertos que dejó el evento meteorológico, al no alertar a la población, no tendrán oportunidad. Tampoco podrán preguntar a su delegado por qué, en contraste con el discurso de que ningún cubano queda desamparado ante fenómenos naturales, el gobierno les cobra la mitad del precio de los colchones y los materiales de construcción a personas que lo perdieron todo a causa del huracán.
Y vamos terminando este segmento con esta nota. CRF Limited, el fondo de inversión privado que demanda al régimen de Cuba ante la Sala Comercial del Tribunal Superior de Londres por una deuda millonaria que se remonta a tiempos de Fidel Castro, anunció que pasará a la siguiente fase del proceso penal después que el Tribunal de Apelaciones de la propia instancia fallara por unanimidad esta semana a su favor.
Según el informe publicado, los hechos son claros. Cuba tomó prestadas estas sumas y no ha cumplido con sus obligaciones de pago, un patrón que ha sido consistente en todas sus transacciones. CRF ha hecho esfuerzos persistentes para colaborar con las autoridades cubanas para negociar la deuda en buenos términos desde 2013. A pesar de la continua voluntad de negociar una solución justa, la parte cubana ha mostrado poco interés en un diálogo constructivo. CRF añadió que continuará con este caso con determinación, buscando justicia y haciendo cumplir sus derechos legales.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido de noticias de Estados Unidos y el mundo. El gobierno de Irán ha anunciado hoy la activación de un número sustancial de nuevas centrifugadoras avanzadas en respuesta a la resolución de condena aprobada el jueves por la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que Teherán ha tildado de politizada y destructiva. Así ha recalcado que el anuncio se enmarca en los derechos y obligaciones de Irán bajo el acuerdo exhaustivo de salvaguardas y ha reiterado su cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, recalcó la semana pasada que Teherán no ha intentado ni intentará desarrollar armamento nuclear. Se mostró abierto a relanzar las discusiones con el Organismo Internacional de la Energía Atómica para aclarar las ambigüedades en torno a su programa nuclear, antes de recordar que fue Estados Unidos el que se retiró unilateralmente del histórico acuerdo de 2015, tras lo que Washington impuso una batería de sanciones contra el país.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado el jueves su apoyo al Tribunal Penal Internacional después de que dictara órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada hace más de un año sobre la Franja de Gaza.
La Corte de la Haya, que ha rechazado los recursos presentados por Israel y ha dictaminado que tiene jurisdicción en el caso, cree que hay evidencias de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a la población gazatí sin elementos indispensables para su supervivencia y bloquear la entrada de ayuda, obstaculizando además la labor de las organizaciones humanitarias.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado de escandalosas las órdenes de arresto dictadas por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha declarado que acatará las órdenes de detención dictadas por el Tribunal de la Haya, mientras el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha desvelado hoy que invitará al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a realizar una visita al país, a pesar de la orden de arresto, medida que ha tildado de cínica, dejando claro que Budapest no cumplirá con su obligación de detenerle en el caso de que visite territorio húngaro.
El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha afirmado hoy que la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, es una muestra de la muerte política de este régimen.
Así ha resaltado que se trata de una gran victoria para los movimientos de resistencia en Palestina y Líbano, antes de recalcar que es momento de que los gobiernos cierren también las vías económicas, algo que trasladamos en particular a los países musulmanes. En este sentido, Salami ha apostado por cerrar todas las vías de ayuda al régimen por mar y tierra y ha defendido que un bloqueo económico permitiría acelerar la caída de Israel. al tiempo que ha argumentado que los israelitas son una daga en los corazones de los musulmanes.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de un comandante de la yihad islámica en un bombardeo ejecutado contra la franja de Gaza, así como la de varios terroristas presuntamente implicados en los ataques perpetrados el 7 de octubre del pasado año por el movimiento de resistencia islámica Hamas y otros grupos palestinos.
Así indicado en un comunicado que Khaled Abu Daga, al que identifica como comandante de la unidad de cohetes de Yihad Islámica, murió el miércoles en un ataque contra una zona humanitaria en el centro de la Franja de Gaza. Sin más detalles sobre otros fallecidos en el ataque, Abu Daga era un actor significativo que llevó a cabo muchos ataques, gestionó y encabezó las operaciones de la organización terrorista para dañar a ciudadanos del Estado de Israel y a soldados de la Fuerza de Defensa de Israel.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más informaciones. Los aliados de la OTAN discutirán el próximo martes con Ucrania el uso por parte de Rusia de misiles balísticos contra ciudades ucranianas, en lo que representa una nueva escalada del conflicto. Siguiendo la petición de Kiev, los embajadores aliados se reunirán con Ucrania en el marco del Consejo OTAN-Ucrania el 26 de noviembre. De esta forma mantendrán consultas sobre los últimos acontecimientos en el conflicto después de la escalada de Rusia con este tipo de armamento en posible respuesta al uso de armamento de largo alcance del lado de Ucrania.
Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron en la madrugada de ayer una nueva batería de misiles sobre distintas zonas de Ucrania, entre ellos un nuevo misil balístico con el que buscaban atacar infraestructuras críticas y empresas de la ciudad de Dnipro, situada en el este del país. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó el uso de este misil.
El régimen de Corea del Norte ha recibido misiles antiaéreos y equipos de defensa aérea a cambio del despliegue de miles de militares en Rusia para respaldar la ofensiva de este país contra Ucrania, ha asegurado este viernes el gobierno de Corea del Sur.
El asesor de seguridad nacional surcoreano Shin Won-sik ha afirmado en una entrevista con la cadena SBS que Pyongyang aparentemente ha recibido a cambio de ceder sus tropas material con el que reforzar su vulnerable arsenal de defensa antiaérea. Además, el régimen de Kim Jong-un también buscaría tecnología para mejorar su industria de satélites y ayuda económica de varias formas, según el análisis de Seúl recogido por la agencia de noticias Yonhap.
Por su parte, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha acusado hoy a Estados Unidos de llevar la presión contra Corea del Norte hasta el extremo y seguir adelante con sus actos de provocación contra el país, lo que podría llevar a las partes a una guerra nuclear destructiva.
Durante un discurso, Kim ha lamentado que Washington esté tratando de ampliar su sistema de alianzas militares a nivel mundial, un objetivo que lo lleva a compartir armas nucleares con la intención de frenar la fuerza contundente de Corea. Esto plantea un desafío insuperable a su política hegemónica, con la que busca mantener y fortalecer su control sobre otros países.
Y vamos cerrando con esta noticia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ratificado un decreto con el que retira los reconocimientos de carácter estatal para individuos considerados ahora traidores a la patria, un abanico en el que figuran ex altos cargos como Mykola Azarov, antiguo primer ministro, o el patriarca Kirill de Moscú.
La medida avalada esta misma semana por el Parlamento ucraniano deja abierta la revocación de títulos contra personas que hayan cometido delitos relativos a la seguridad nacional o la seguridad pública, pero también contra quienes propaguen o justifiquen las acciones del Estado agresor o la ocupación de Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Exilda, esta semana en Camagüey, como parte de la sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba, se emitió una declaración firmada por más de 60 líderes religiosos de la isla. Allí pidieron a la diplomacia internacional de todas las instancias y países libres que presione para que haya un puente que permita a Cuba y a sus ciudadanos vivir en un estado donde se les respeten sus derechos como seres humanos.
Así, Ricardo, y a pocas semanas de la Navidad, una de las festividades cristianas más esperadas e importantes del mundo, la Alianza de Cristianos de Cuba lamentó que en las circunstancias actuales lo que se presenta ante los cubanos no es motivo de celebración, sino un tiempo de tristeza y llanto. Así que nuestro siguiente invitado es el pastor bautista Mario Félix Leonard, fundador y coordinador del Instituto Patmos, quien nos explica en detalles lo acontecido en esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba. Un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días.
Buenos días, pastor.
Sí, buenos días, Exilda, y bueno, el hermano también. Dios les bendiga mucho.
Gracias. Igual, muchas gracias. Pastor, explíquenos de qué fue esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba. Ya hemos hecho un adelanto acá, pero ¿cuáles fueron quizás los temas más importantes de esta reunión?
Sí, mira, Exilda, me alegró mucho esta nueva reunión, esta sexta reunión de la Alianza de Cristianos de Cuba, que fue una alianza de varias alianzas, porque debo decir antes de hablar específicamente de esta reunión, de que hay varias alianzas en Cuba. El Estado cubano ha intentado imponer a las iglesias cubanas el Consejo de Iglesias de Cuba como la única alianza legal, pero todos sabemos que la Oficina de Asuntos Religiosos lamentablemente utiliza al Consejo de Iglesias de Cuba para sus propios intereses. Sin embargo, esto no ha logrado que las iglesias no se relacionen como quieran. Y entonces se están constituyendo alianzas por toda Cuba de diferentes tipos de iglesias. Les hablaré de otras también, si nos da tiempo, pero específicamente de la Alianza de Cristianos de Cuba nos alegró mucho conocer cuando se constituyeron en el 2022. Nosotros estábamos más al tanto de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, que se constituyó en el año 2021, el mismo año en que salieron a las calles los cubanos masivamente. Y esta alianza que ya se estaba forjando, pues se dio a conocer poco después de los apresamientos, precisamente en una carta pidiendo la libertad de los presos. Pero nos alegró mucho que en el 2022 surgiera una nueva alianza, esta alianza, la Alianza de Cristianos de Cuba, que va más allá de las iglesias que no tienen registro legal. Las que no tienen registro legal, es muy importante que tengan su alianza, ya que necesitan estar unidos para enfrentar el hecho incluso de no existir personalidad jurídica. Pero la Alianza de Cristianos de Cuba pues es más amplia en el sentido de que tiene a iglesias y pastores que no tienen registro legal y otros que sí lo tienen, lo cual también es muy importante, ¿verdad? Porque es importante que estén unidos. Y esta sexta reunión por la que ya van, pues ha sido muy importante. Y Cita, tú me preguntabas por los temas y no te he respondido. Y sí. Los temas fueron muy importantes. Yo sé que tú como mujer defiendes mucho el tema de la mujer y precisamente uno de los temas fue el asunto de que la alianza ha dicho que los que más sufren de todos en Cuba son las mujeres e hizo alusión a los feminicidios, que es alarmante ver cómo cada semana prácticamente hay noticias de alguna mujer que es asesinada por un hombre. Es muy triste y la alianza se hizo eco de esto, pero se hizo eco del asunto de los presos y también de asuntos que tienen que ver ya con las iglesias directamente. Por ejemplo, las excesivas multas que se cobran a las iglesias. Si esto le está pasando a las iglesias que tienen registro legal, pues ya podemos imaginar lo que sucede a las que ni siquiera tienen el registro legal. Entonces uno se pregunta, ¿de qué sirve tener un registro legal en Cuba para una iglesia? Si no para hacer una camisa de fuerza más, para que te tengan localizado y que, como dicen en buen cubano, te vayan arriba, cobrándote multas y poniéndote penalidades, ¿no? Sobre todo estos fueron los temas, pero es muy importante la apelación que ellos hacen a la comunidad internacional, a las embajadas, a las organizaciones. Y bueno, nada, el hecho de que esté de Radio Martí, que pertenece a la Voz de los Estados Unidos de América, se esté haciendo eco, pues es una respuesta a lo que ellos están pidiendo. Pastor, les agradezco a nombre de ellos.
Con este sumario claro. Y con este esbozo de lo que ha sucedido en esta unión y el tiempo que nos apremia, pero ¿cómo alentar al pueblo cubano para no perder la fe en un país desconectado literalmente, apagado, escasez, represión, bueno, un centenar de presos políticos? ¿Qué le dice usted al pueblo en Cuba que le escucha?
Sí, gracias. Mira, precisamente la carta habla de las Navidades que se acercan. Y las Navidades uno las tiene como una celebración donde ocurren todo lo contrario a lo que está pasando ahora en Cuba, ¿no? Tú hacías referencia a la situación presente de apagones, de desesperanza, de hambruna, de necesidades de todo tipo, ¿no? Y bueno, siempre uno piensa en las Navidades y piensa en luces, piensa en colores, piensa en árboles de Navidad. Ya lo primero que uno tendría que preguntarse en Cuba es si consigo un árbol de Navidad, ¿con qué lo voy a encender, no? Y recuerdo hace tiempo, cuando yo era un adolescente en Cuba, y yo también quería tener un árbol de Navidad, pero no había dónde conseguirlo, y fui y corté un trozo de una rama de pino y le puse adornos que yo mismo creé, y por supuesto sin luces. Esto nos hace pensar que hay cosas que podemos hacer independientemente de la calamidad y de las cosas a las que quieran someternos. No nos rindamos y no nos sometamos a ser un efecto sencillamente de las situaciones tan difíciles en Cuba y de la opresión del sistema. No nos contentemos con seguir siendo un efecto, seamos causa de cosas que pasen, seamos la voz del pueblo también, y acompañemos al pueblo siendo parte de él y diciéndole, sobre todo yendo a las primeras páginas de la Biblia, que somos ciudadanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tenemos dignidad y merecemos respeto. Cuando consigamos que el pueblo de Cuba deje de ser esclavo y se convierta en ciudadano, entonces vamos a tener un pueblo empoderado que va a poner al sistema en una situación en la que ellos van a tener que ser causa de la situación en la que le vamos a poner nosotros, y no vamos a ser nosotros seguir siendo causa de los desmanes de ellos. Seamos efecto en la nación para que la nación pueda cambiar.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al reverendo Mario Félix Leonard. Estuvimos hablando de esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba, pero principalmente por este mensaje que ha dejado al pueblo cubano aquí a través de Martín Noticias. Muchísimas gracias, pastor. Un abrazo para usted, para su familia.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias para ustedes también. Un abrazo. Dios les bendiga.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días para Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, autoridades confirman que el preso político José Daniel Ferrer García se encuentra en el hospital de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, donde fue trasladado por una golpiza recibida en la cárcel de Marverde, según información ofrecida por un recluso a sus familiares. Su hermana, Anabel Quis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Martín Noticias que el líder opositor será trasladado hoy a Marverde, donde se dirigirán este viernes su esposa, la doctora Nelva Ortega, y dos de sus hijos.
Lo último que tenemos es que confirmaron allí en la prisión de Boniato que José Daniel sí se encuentra en el hospital de la prisión, y bueno, según ellos, lo van a llevar hoy para la prisión de Marverde de vuelta, y que a las 2 de la tarde Nelva podía ir, que se lo iban a mostrar, pero a distancia. Ellos dicen que no lo pueden mostrar de cerca. Van ellas hoy, Nelva, Fátima, Victoria, el pequeño Daniel José, van hasta la prisión de Marverde, pero deben de exigir que aceptan que se lo muestren de cerca. De lejos no tiene ningún sentido que se lo muestren.
Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 mientras intentaba unirse en Santiago de Cuba a las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron por la isla. Estados Unidos expresó su preocupación por la salud del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Brian Nichols, el secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, dijo que está consternado por los informes que indican que el líder del grupo opositor, Unpacu, fue sometido a una fuerte golpiza en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba y trasladado a otro centro de detención. Estados Unidos exhorta al gobierno de Cuba a permitir el acceso de José Daniel Ferrer a su familia y a poner en libertad a los casi 1,000 presos políticos en la isla, afirmó el secretario Nichols. Y más de 60 líderes religiosos cubanos reclamaron este miércoles apoyo a la comunidad internacional para revertir la situación de los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga informa.
La Alianza de Cristianos de Cuba, que agrupa a más de 8,000 feligreses, emitió este 20 de noviembre una declaración en la que convocan a Naciones Unidas y a países democráticos a que intercedan con el gobierno cubano para que garantice los derechos humanos de sus ciudadanos.
La sexta declaración de la Alianza se hace en un contexto hostil, con una crisis económica crítica, con una crisis social crítica, con una crisis política crítica y también con una crisis moral en la nación cubana crítica.
Indicó a Martín Noticias el representante de la Alianza, el pastor Enrique de Jesús Fundora, refugiado actualmente en Suiza.
El objetivo principal de esta declaración es dejar en claro que nosotros como líderes religiosos no apoyamos y no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y con lo que está haciendo el régimen cubano, sino que abogamos por una Cuba libre y abogamos por una Cuba que se respeten los derechos humanos de las personas.
La proclama afirma que ve con desconsuelo que el Estado cubano se niega a abrir espacios para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de asociación, lo que limita a las iglesias en su capacidad de brindar apoyo y ayuda social a quienes más lo necesitan. Resalta que han documentado más de 1,000,000 de pesos recaudados por las autoridades cubanas en multas impuestas a guías religiosos, hecho que califican como un ataque directo a la libertad de culto y a aquellos que buscan ayudar a su comunidad.
Que están siendo multados y están sufriendo descomiso por dar atención social y apoyo a las víctimas de los huracanes, de los terremotos, a las víctimas del régimen.
Pedimos a la diplomacia internacional de todas las instancias y países libres que presionen para que haya un puente que permita a Cuba y a sus ciudadanos vivir en un estado donde se les respeten sus derechos como seres humanos. La codirectora de Defensa de los Derechos Humanos de Solidaridad Cristiana Mundial, Anna Lee Stangl, instó nuevamente a la comunidad internacional a que priorice la libertad de religión o de creencias en sus diálogos con el gobierno cubano. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El congresista por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, se refirió a la futura política del presidente electo estadounidense Donald Trump con respecto a Cuba. Nuestro colega Mario Pentón conversó con el legislador federal sobre este tema.
Congresista, específicamente la política hacia Cuba, ¿cómo se prevé que pueda cambiar la política hacia Cuba del presidente Trump? ¿Qué deben esperar en La Habana?
El presidente Trump ha estado muy claro, no solamente ahora en esta campaña, pero en los 4 años que él fue presidente. Si uno es aliado de los Estados Unidos, si uno tiene una situación aceptable con su propio pueblo, si hay libertad, si hay democracia, el presidente Trump, una vez más, va a ser el mejor aliado de esos países. Pero si uno es enemigo de los intereses nacionales de los Estados Unidos, si uno es un Estado terrorista, si uno es un Estado que le hace daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos, esos estados, esos países, esas dictaduras deben estar muy nerviosas porque va a haber un cambio dramático de la política de los Estados Unidos. El presidente Trump no está dispuesto a aceptar que nuestros aliados estén jugando, lucrándose con el dolor del pueblo de Cuba, por ejemplo. Tampoco va a estar dispuesto a aceptar un peligro tan grande para la seguridad nacional de los Estados Unidos a 90 millas. Así que yo creo que vamos a ver un cambio dramático de la política de los Estados Unidos hacia la isla. Número uno es hacer cumplir la ley de los Estados Unidos, que está muy clara. Y número dos, no aceptar, no pretender que esto es un juego. Cuando este régimen a 90 millas utiliza todo lo que puede hacer para hacerle daño a los Estados Unidos, para ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, para hacerle daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también el daño que le hace a su propio pueblo. Este presidente no está dispuesto a aceptarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene muchas opciones altamente positivas para que la situación cambie en este hemisferio.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, aseguró que la reciente decisión de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela no responde a un cambio político interno en Washington. Miller explicó que el enfoque de su gobierno fue darle un margen al régimen de Nicolás Maduro para que ajustara su postura. Sin embargo, ante la ausencia de pruebas que avalen su victoria en las elecciones del 28 de julio, señaló que Edmundo González no solo ganó la mayoría de los votos, sino que como resultado es el presidente electo de Venezuela.
Así es, Exilda. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, también agradeció a la primera ministra de Italia, la señora Giorgia Meloni, por reconocer a González Urrutia como presidente electo. Pero mientras tanto, el equipo técnico de la oposición venezolana presentó ayer en el Congreso de Argentina las pruebas del triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Por otra parte, los diputados maduristas respondieron a la medida de Washington para cortar el financiamiento al régimen con otra ley Libertador Bolívar para inhabilitar de por vida a dirigentes opositores y quitarles los bienes. Y como si fuera poco, por su parte, Maduro aprovechó la coyuntura para advertir de que quienes están dispuestos a apoyar una ley contra Venezuela, como ha sido el caso de la líder opositora María Corina Machado, se deben atener a las consecuencias, porque eso es asociación para delinquir, según él, indicando que aquellos que se asocien para apoyar esa ley deben ser castigados.
Así es, Ricardo. Y entonces, para analizar los últimos acontecimientos en Venezuela, recibimos a esta hora a Negar Granado, abogado y analista político de primera línea. Así que bienvenido al programa y muy buenos días, Negar.
Buenos días, abogado.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días a los escuchas.
50 días hace falta para el 10 de enero y con esta descripción que hemos hecho sobre el panorama, ¿cómo se avizora? ¿Cuál es la radiografía a esta hora en Venezuela?
Y bueno, mira, el panorama es bien, yo creo que no es alentador, a pesar de que González Urrutia insiste en que él llegará a Venezuela y el 10 de enero tomará posesión de presidente electo y presidente constitucional de Venezuela. Yo creo que eso no es tan fácil. Hay un panorama internacional hoy en día muy claro. Estados Unidos ya por fin le da reconocimiento a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Eso demuestra de que reconoce el fraude que hubo en las elecciones de Venezuela, porque Nicolás Maduro no supo demostrar su victoria. Adicional a eso, después del pronunciamiento de Estados Unidos, Ecuador también reconoce a Edmundo Urrutia como presidente electo, y lo mismo hizo la primer ministro italiana. En Europa ya son muchos los países que reconocen a González Urrutia como presidente electo, y eso de alguna otra forma le da, desde el punto de vista internacional, un fuerte respaldo a González Urrutia como presidente electo. Sin embargo, debemos recordar que en Venezuela ya tuvimos la experiencia de un itinerante que fue Juan Guaidó, que desde el exterior no pudo hacer nada. Adicional, la ley Bolívar, sancionada por los Estados Unidos, que es una ley que sanciona a todo aquel que esté vinculado comercialmente con Venezuela. Fue rechazada por parte del régimen de Venezuela y va a traer sus consecuencias, definitivamente, va a traer las consecuencias que ellos han dicho, que las personas que han promovido, que las personas que han ayudado a que se promulgue la ley Bolívar van a ser sancionados penalmente. Lamentablemente en estos regímenes totalitarios como el de Cuba, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, el área penal es muy amplia y los delitos van apareciendo y van saliendo a la boca de sus dirigentes y eso es ya una ley y esas personas ya están condenadas sin un juicio previo. Lamentablemente eso se ha visto demostrado a través de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde no existe el debido proceso, ni el derecho a la defensa, ni la presunción de inocencia, ni nada por el estilo, y las personas que se han sometido a los procesos judiciales son personas que pasan de ser detenidos o presos comunes a ser presos políticos producto de la misma situación de los derechos humanos en Venezuela.
Negar, hay un dicho que dice que todas las miradas no pueden estar equivocadas y en el caso de Venezuela me parece que está pasando esto. Incluso el mandatario, el presidente colombiano Gustavo Petro, ha calificado como un error la realización de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. Así que, ¿qué significa esto? Que aliados como estos estén diciendo, estén poniendo sobre la mesa que estas elecciones presidenciales han sido un error.
Sí, bueno, debemos recordar que Petro era o se erigió en algún momento como el vocero del régimen en el extranjero. O sea, el vocero del régimen de Venezuela fue el presidente Petro, era el que le hacía lobby, al igual que Lula, aquí en los Estados Unidos y los organismos internacionales para que fuese reconocido Nicolás Maduro como el presidente constitucional y electo de Venezuela. Sin embargo, después de no haber demostrado las actas, creo que Petro está reculando, como se dice criollamente. Y adicional a eso, debemos reconocer que Petro fue el padre de aquella repetición de elecciones. Petro fue el que de alguna u otra forma consideró que era necesario repetir las elecciones para demostrar quién había sido el verdadero elegido, cosa que es una locura. Hoy en día que Petro reconozca que en Venezuela las elecciones fue un error, es entender de que Petro está reconociendo que Venezuela, el proceso electoral es fraudulento y esas elecciones no van a beneficiar nunca a Nicolás Maduro.
Abogado, en este minutico que nos queda, se habla de comandito, de fraccionamiento de las fuerzas militares, un aislamiento de Nicolás Maduro, descontento por la labor de los hermanos Rodríguez y una sed de poder de Diosdado Cabello. ¿Qué pasa en Miraflores?
Mira, en Miraflores pueden pasar muchas cosas. Lamentablemente, las lecturas que le dan las personas a esto que tú estás hablando, los comanditos, de la fractura, del aislamiento de Nicolás Maduro, del debilitamiento de Nicolás Maduro y la entrada en posesión de los hermanos Rodríguez, del alzamiento de Diosdado Cabello, lamentablemente son, para mí, son noticias que no son totalmente ciertas. El régimen a lo interno está fortalecido, lamentablemente, y es lo que tenemos que pensar hoy en día, ¿qué pasaría el 10 de enero de llegar González Urrutia a Venezuela y tomar posesión? ¿Cómo va a poder gobernar ese presidente electo cuando tiene todas las instituciones en su contra?
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Negar Granado por haber estado acá en el programa con esta actualización sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo y gracias.
Feliz día y feliz fin de semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance el viernes aquí en Martí Noticias AM con más información.
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró en entrevista con Martín Noticias que el próximo gobierno de Donald Trump traerá cambios significativos en la política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela.
Díaz-Balart enfatizó que el presidente Trump no tolerará el apoyo de aliados internacionales al régimen cubano ni las amenazas a la seguridad nacional provenientes de la isla, ubicada a solo 90 millas de las costas estadounidenses.
Número uno es hacer cumplir la ley de los Estados Unidos, que está muy clara. Y número dos, no aceptar, no pretender que esto es un juego, cuando este régimen a 90 millas utiliza todo lo que puede hacer para hacerle daño a los Estados Unidos, para ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, para hacerle daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también el daño que le hace a su propio pueblo. Este presidente no está dispuesto a aceptarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene muchas opciones altamente positivas para que la situación cambie en este hemisferio.
Subrayó que la nueva administración dará prioridad a la deportación de personas con antecedentes criminales y de figuras vinculadas a regímenes represivos.
Mencionó ejemplos concretos de individuos que llegaron a Estados Unidos incluso bajo el programa de paro humanitario y que han sido identificados como responsables de cometer actos represivos en Cuba, entre los que destacan fiscales y jueces que condenaron a manifestantes pacíficos del 11 de julio del 2021.
El congresista aseguró que los enemigos de Estados Unidos deberían estar preocupados.
Pero si uno es enemigo de los intereses nacionales de los Estados Unidos, si uno es un Estado terrorista, si uno es un Estado que le hace daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos, esos estados, esos países, esas dictaduras deben estar muy nerviosas porque va a haber un cambio dramático de la política de los Estados Unidos. El presidente Trump no está dispuesto a aceptar que nuestros aliados estén jugando, lucrándose con el dolor del pueblo de Cuba, por ejemplo. Tampoco va a estar dispuesto a aceptar un peligro tan grande para la seguridad nacional de los Estados Unidos a 90 millas.
Estados Unidos expresó su preocupación por la salud del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer. Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que está consternado por los informes que indican que el líder del grupo opositor UNPACO fue sometido a una fuerte golpiza en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba y trasladado a otro centro de detención.
Estados Unidos exhorta al gobierno de Cuba a permitir el acceso de José Daniel Ferrer a su familia y a poner en libertad a los casi 1,000 presos políticos en la isla, afirmó el secretario Nichols.
Familiares del líder opositor José Daniel Ferrer García se dirigieron el jueves a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, luego que recibieran una denuncia que el preso político fue hospitalizado luego de recibir una golpiza.
Nelma Ismaray Ortega Tamayo, la esposa del coordinador de la UNPACU, hizo el anuncio en redes sociales.
En el día de hoy, 21 de noviembre del 2024, me voy a trasladar hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde, acompañada de mi hijo Daniel José, puesto que en el día de ayer recibimos la noticia en horas 10 de la noche de que mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, fue brutalmente golpeado por las autoridades penitenciarias, luego trasladado hacia el hospitalito y hasta el momento no se tienen noticias de ello. Nosotros vamos hacia la prisión, pues es un derecho que tenemos como familia, derecho que nos están negando.
La empresa eléctrica de La Habana informó que debido al déficit de generación en el sistema eléctrico nacional, fue necesario realizar cortes de emergencia en el suministro eléctrico durante horas de la tarde, inicialmente programados en horarios nocturnos. Cubanos denunciaron la difícil situación energética que parece no tener fin.
Tenemos apagón por la mañana, nos hacen un apagón por la tarde o por la noche o por la madrugada, es horrible.
Empiezan a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después de 3 de la tarde a 7 de la noche.
Y si tenemos esta contingencia no van a poder cocinar, entonces nada, lo que nos queda es la leña para poder subsistir.
8 horas de apagón. La población está pagando la ineptitud de un gobierno que nunca se ha preocupado por el bienestar de ellos y que ahora, en una forma desesperada, están tratando de tapar con parches lo que no han hecho en estos 65 años que tienen ellos en el poder.
Y el sueño para el cantante cubano Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona, se ha hecho realidad. Este sábado 23 de noviembre abre sus puertas su primer restaurante en Miami, Lo de Alex.
Invitarlos a todos a mi nuevo restaurante llamado Lo de Alex.
El integrante de Gente de Zona hizo extensiva la invitación a todos sus seguidores en Instagram y aseguró que es un lugar para la buena comida y la buena música.
dame una corona bien fría, aquí te traje lo que tú querías, suéltale el mambo pa' ver.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo para revisar qué pasa en nuestros países.
Con alguien que no necesita presentación, pero sí lo vamos a presentar. Un gusto, Alejandro Marcano. Es viernes, buenos días.
Gracias, ya comidito.
Hola, yo sabía.
Tres paqueticos de galletas soda.
¿Qué les digo?
Dividida. Me comí una, pero la dividí en tres.
Sí, huele a
¿qué les digo? ¿Qué les digo?
Así que bueno, gracias. Y gracias a Joe Cardona, que es el que la trae los viernes. Hay que siempre dar gracias.
Dale el crédito.
Sí. Nos hace el viernes más felices. Bueno, vamos a comenzar de verdad con las informaciones que tienen que ver con nuestra América. El presidente de Francia, Macron, pide fin de presiones, amenazas y detenciones en Venezuela y reiteró su exigencia de total transparencia en relación a las controvertidas elecciones presidenciales de julio pasado en Venezuela. Ecuador sigue pasos de Estados Unidos y reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. González Urrutia se lo agradeció tanto a Italia como a Ecuador. Borrell dijo que por ahora no está en la mesa de la Unión Europea reconocer a Edmundo González. Migrantes buscan llegar a Estados Unidos antes de que el presidente Trump asuma el poder el 20 de enero. La caravana migrante denuncia un cerco policial en el sur de México. Ortega, en Nicaragua, propone ley que obligaría a bancos en ese país a obviar sanciones de Estados Unidos. Opositores nicaragüenses piden a la comunidad internacional aislar al gobierno de Ortega. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, mata 5 soldados en Colombia en primer ataque tras retomar las negociaciones. La policía de Brasil presenta cargos contra Bolsonaro en Brasil, precisamente por el intento de golpe contra el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Balotaje en Uruguay. Encuestas dan ventaja mínima al izquierdista Orsi a 3 días de la elección. Llega a Cuba, esto es un reportaje de la agencia EFE, una inusual ola de ayuda humanitaria tras un mes de desastres naturales. Entre las primeras estuvieron las de la Unión Europea, que junto a Naciones Unidas envió 94 toneladas de medicamentos, insumos médicos y otros suministros de primera necesidad, y la de Venezuela, que comprometió una donación de 300 toneladas de ayuda humanitaria. Trudeau no excluye expulsar a México de un futuro acuerdo comercial con los Estados Unidos, y con esta información terminamos por el día de hoy viernes. Feliz fin de semana,
pero,
muchachos.
Muy huecadito todo.
Sí,
muy
señor, no, porque pensé que Pepe en la calle estaba aquí, pero es verdad que no lo vi pasar por
yo,
el
yo sí te vi a ti así, tan así, pero bueno, no, Pepe no está.
Por eso la croqueta se divide en tres.
En tres, sí, señor. No, porque juicioso. Pepe acaba.
Gracias.
Mira, pero tenemos al Chambi, ¿verdad? Al sí, Chambi, gracias. El gran y querido Chambi con los deportes.
Un fin de semana para ti.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya lo escucharon, para hablar de deportes, nuestro Pepe Chambi,
José Campos. Así es, Chambi. Chambi, buenos días, un fuerte abrazo.
Muy buenos días, Xilda. Muy buenos días, Rodrigo. Ricardo. Muy buenos días, Teudi. Y muy buenos días, Julio. Óigame, finalmente llegamos al fin de semana. Y no lo digo porque vamos a disfrutar, porque yo sé que Xilda, los weekends para ella, los fines de semana para ella son
todos los días son especiales, pero los fines de semana se disfrutan más.
Exactamente. No, cuando digo que finalmente llegamos a lo último de la semana, porque ya se acabaron las premiaciones de las grandes ligas. Y ayer vimos el último premio, el último trofeo, que fue entregado a los jugadores más valiosos de las ligas. Y como los otros tres, o sea, si revisamos, no es que yo sea un genio, pero no me equivoqué en ninguno de los 8, no porque soy un erudito, sino porque eran tan fácil de escoger. Y los de ayer eran más fácil todavía. ¿Quién era el jugador más valioso en la Liga Americana y quién era el jugador más valioso en la Liga Nacional? y obviamente Aaron Judge en la Americana y Shohei Ohtani en la Nacional. Así mismo fue. Lo interesante de esto es que los dos fueron escogidos unánimemente. Y los contrincantes que tenían una buena historia. O sea, en el caso de Ohtani estaba el puertorriqueño Francisco Lindor, de que si no hubiera existido Shohei Ohtani, se hubiera llevado el jugador más valioso. Tal vez no unánimemente, porque tuvo una temporada de ensueño. Se cargó al equipo de los Mets arriba de él, pero desafortunadamente el monstruo nipón allá en Los Ángeles pues tuvo una temporada para la historia. Es primer jugador que no juega una posición. En otras palabras, es un designado para batear nada más, porque inclusive este año no pudo ni siquiera lanzar por la lesión. Estaba regresando de una lesión. Y así todo, gana su tercer premio de jugador más valioso. Es el segundo que lo logra después de Frank Robinson en ambas ligas. O sea, ha tenido dos en la Liga Americana y uno en la Liga Nacional. Se está moviendo algo espectacular, algo que hacía rato, ¿no? Nunca había pasado. Y yo creo que eso pues está abriendo el mercado en Japón de una manera increíble, donde estamos viendo que ya para la próxima temporada se predicen dos o tres japoneses que van a ser adquiridos por equipos de las grandes ligas.
Chambi, eso quería preguntar yo, porque la próxima temporada va a iniciarse también con juegos en Japón, en Tokio, de los Dodgers y los Chicago Cubs. ¿Sigue Japón de moda en las grandes ligas?
Mira, vamos a ser sinceros. El béisbol se nutre de jugadores amateurs y de amateurs pasan a los profesionales. En otras palabras, hay una plataforma que el único país que en este momento la tiene es Japón. En una época, en los años 50, existió en Cuba, donde el juvenil pasaba al amateur, del amateur al profesionalismo, y ahí crean. La razón de que los japoneses vienen, y yo no te puedo decir que sí son tan buenos, pero lo que sí son, no disciplinados, porque eso viene con su cultura, pero vienen preparados. Cuando tú tomas a un venezolano, tú tomas a un dominicano, a un cubano, a un puertorriqueño, tú estás hablando de personas que brincan todos esos pasos. Entonces muchos de ellos tienen que aprender los fundamentos y lo que es ser un profesional dentro de la pelota de grandes ligas, y la pelota de grandes ligas es muy competitiva. Por eso es que tú ves muchachos que vienen, claro, los firman desde que tienen 13 años y salen buenos, pero porque son muchos, pero ¿cuántos se caen en el camino? Sin embargo, los japoneses no, los japoneses, los selectos, son increíbles, porque vienen ya preparados. O sea, el producto ya viene escogido. Y se ha dado cuenta las grandes ligas, Ricardo, de que no solamente son buenísimos, pero que venden mucho.
Correcto.
Esa es la, y el año que viene, a pesar de que hay mucha controversia, porque la pelota siempre ha sido muy tradicional en Estados Unidos, y han querido que todos los juegos empiecen aquí, van a comenzar en Japón. Yo me imagino que básicamente una movida de propaganda, de mercadeo, y enseñarle que los campeones mundiales van a abrir con ustedes. La Liga Americana vio a otro jugador unánime, y fue Aaron Judge, quien tuvo, ayer lo estuve comentando, una temporada espectacular, mejor que la de Ohtani. Y tú puedes decir, si Ohtani fue unánime, sí, bueno, fue unánime en la Liga Nacional, y lo grande que hizo fueron los 50 jonrones con 50 bases robadas, dos estadísticas que van en polos opuestos, y sin embargo él las logró. Pero cuando tú vas a los números, y entonces tú ves los grandes números que puso, las cifras que puso Ohtani, y entonces son minimizadas por lo que hizo Aaron Judge. Óigame, tú dices, pero ¿qué clase de individuo este? Y eso fue lo que hizo. Tú que viviste en Nueva York, te voy a decir los nombres a los cuales él se une. Se une a nombres como Alex Rodríguez, Roger Maris, Joey Berra, Joe DiMaggio y Mickey Mantle. Esos son los únicos seis Yankees que han ganado el jugador más valioso en dos ocasiones en su vida, y esto es lo que este muchacho lo logró. Señores, les recomiendo que se pongan un buen abrigo. El mink, el que Silvia tiene guardado, lo sacó.
Lo trajo no tanto, aquí, pero sí vine bien abrigado.
Viste bien abrigado. Bueno, pues les deseo a todos ustedes y a todos los que nos escuchan en Cuba un tremendo fin de semana, sobre todo con mucha salud.
Igual, Chambi, un abrazo.
Abrazos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.